Bienvenidos, amada Iglesia Nuevas Alturas, ¿cómo estamos? Hay tanto sol allá afuera y están medio dormidos, a ver otra vez. ¿Cómo estamos, Iglesia Nuevas Alturas? Gloria a Dios. ¿Listos para escuchar la palabra de Dios? Amén. Yo creo que es una de las principales razones por las cuales nos presentamos hoy, ¿verdad? Hay varias, pero esta es una de las razones importantes por las cuales venimos. Queremos escuchar la voz de Dios a nuestra vida. Amén. Y como les he dicho ya muchas veces antes y lo he dejado de repetir últimamente y voy a repetirlo, porque como les he dicho, a veces somos como niños, ¿no? Que si no nos repiten las cosas no las hacemos y no nos acordamos y se nos olvida. La actitud puede marcar la diferencia. Si venimos con una actitud de cumplir con la lista religiosa, decir ya cumplí, fui a la iglesia, así vamos a salir. Pero si venimos con esa actitud de decir, Señor, yo quiero hoy escucharte hablar. Quiero que hables a mi vida, quiero que hables a mi corazón. Tú tienes algo que decirme hoy. Y si venimos con esa actitud, yo estoy seguro que usted puede salir de este lugar con una palabra de Dios en su corazón. Porque Dios sigue hablando, hermanos. Dios sigue hablando. Pero se requieren corazones genuinos dispuestos a escuchar su voz. Y bueno, pensé que íbamos a tener el video de la nueva serie, pero nos pusieron el video de la serie que acabamos de terminar el domingo pasado. Así que, como dicen, disculpation. Pero espero que para el próximo domingo ya tengamos el nuevo video de la nueva serie. Pero bueno, la nueva serie que vamos a comenzar el día de hoy la he titulado Las Palabras de Jesús y mi Vida. Ahora, ¿qué tienen que ver las palabras de Jesús con nuestras vidas? Ese es el enfoque de esta serie, porque como usted sabrá, hay la mayoría de las personas están familiarizados con algunas palabras de Jesús. Han escuchado algunas palabras de Jesús, las han escuchado por la radio, han escuchado de sus padres, de la religión, etcétera, etcétera. Pero en alguna manera, casi todas las personas han escuchado algo acerca de las palabras de Jesús. Sin embargo, a pesar de que escuchamos las palabras de Jesús, eso muchas veces no tiene nada que ver con la vida de los individuos. Son simples palabras. Entonces, el enfoque de esta serie, el deseo es que nosotros podamos invertir tiempo en las palabras de Jesús. Ahora, quiero aclarar. Otra de las cosas que yo comprendí después de algunos años de mi vida cristiana es que al inicio yo quería dar respuesta a todas las preguntas complicadas. Y yo era bien preguntón. Ahí en el Instituto Bíblico no me querían los maestros y mis compañeros. Y la razón es porque los maestros no siempre tenían respuestas a las preguntas que yo tenía. Entonces los ponía ahí complicándolos, ¿no? La vida. Y mis compañeros de salón no me querían porque decía el maestro, muy bien, hemos terminado la clase, ya pueden ir. Y maestro, pero es que yo me quedo con una pregunta, ¿verdad? Entonces, otra vez, Oscar, ¿verdad? Ahí tenía que, por mi causa, todos los demás tenían que quedarse en la clase. Entonces yo crecí así al inicio de mi vida cristiana, enfocándome mucho en el conocimiento, queriendo dar respuesta a todas las preguntas complicadas. Sin embargo, tiempo después, Dios me humilló y me hizo entender que no es suficiente con tener conocimiento. A veces nos enfocamos demasiado en el conocimiento y queremos respuestas teológicas de muchos conceptos y no nos ocupamos, voy a repetir nuevamente, no nos ocupamos en las cosas simples del Evangelio que tienen que ver con el diario vivir de nuestras vidas. Nos enfocamos tanto en aquello que no comprendemos o no encontramos respuesta, que nos olvidamos de lo que tiene que ver en nuestra vida diaria. De modo que nuestro conocimiento está en este nivel y nuestra vida práctica está en este nivel. Y esa no es la voluntad de Dios. No es que sea malo el conocimiento. El problema es cuando nos enfocamos tanto en el conocimiento sin que eso nos lleve a una vida práctica. Así que le adelanto que esta serie la voy a enfocar de una manera más sencilla. Nos vamos a enfocar en algunas palabras de Jesús y vamos a verlas de una manera sencilla, sin tratar de ir demasiado profundo al respecto, pero sí enfocándonos de una manera que tenga que ver con nosotros. Que esas palabras no solamente estén allá arriba como un concepto bien elevado, que es solo para ciertos eruditos, sino que esas palabras sean para mí y que tengan que ver en mi vida diaria, cómo impactan mi vida. Las palabras en las cuales nos enfocaremos hoy están en la pequeña hoja que usted recibió. Si usted no recibió esta hojita, solo levante su mano y nuestros sugieres se la van a hacer llegar. Así que si no la tiene, solo levante su mano. Tenemos el buen hábito de imprimir el texto bíblico que vamos a analizar. Y dice así, bueno, con estas palabras titula el sermón. Dice, mis palabras son espíritu y vida, pero hay algunos de vosotros que no creen. Estas son palabras de Jesús. Así que hoy comenzaremos esta nueva serie, las palabras de Jesús y mi vida. Y el objetivo, entonces, es que nosotros podamos reflexionar en las implicaciones de las palabras de Jesús en nuestras vidas. Y yo espero en Dios que el Espíritu Santo obre nuestros corazones, retándonos a tomar muy en serio las palabras de Jesús, de modo que nosotros estemos dispuestos a vivir conforme a sus palabras. Es verdad que a lo largo de la historia ha habido muchos que han considerado a Jesús como un buen ejemplo y han considerado a Jesús como uno de los mejores maestros que ha existido. Sin embargo, de acuerdo a las mismas palabras de Jesús, Jesús se puso a sí mismo como alguien mucho mayor y mucho más superior a un simple buen ejemplo o a un simple buen maestro. Él declaró, el Padre y yo uno somos, haciéndose igual a Dios. Y de hecho, esta fue la razón por la cual los escribas y los fariseos decidieron matarlo. Porque en esas disputas se decían entre sí, ¿quién es este Jesús que se hace igual a Dios? Es un blasfemo, matémosle. Y esa fue la razón por la cual decidieron crucificar a Jesús, porque se hizo igual a Dios. De modo que Jesús fue mucho más que un simple buen ejemplo. Jesús fue mucho más que un simple buen maestro. Además, en varias ocasiones a lo largo del Nuevo Testamento, se presenta a Jesús como Dios, como el Creador, como el sustentador de todo lo que existe. Por ejemplo, en el capítulo 1 de este Evangelio de Juan, que vamos a ver el día de hoy, el capítulo 6, versículos 50 al 69, este que vamos a estudiar, pero en el capítulo 1 se refiere a Jesús como el Verbo, la Palabra, que estaba en el principio con Dios, dice el versículo 1, y que Él mismo era Dios, y que sin Él, es decir, el Verbo, nada de lo que existe existiría. El apóstol Pablo en algunas de sus cartas también hizo referencia a este mismo concepto, refiriéndose a Jesús como el Creador, como el Sustentador. Y también la carta a los Hebreos presenta a Jesús como el Creador y como quien sustenta, es decir, que mantiene todo funcionando. Mantiene la vida y mantiene el orden. Así se presenta a Jesús. Y volviendo al capítulo 1 de Juan, en el versículo 14 se nos dice que aquel Verbo que estaba con Dios y que el verbo mismo era Dios y que por él todas las cosas existen, ese Verbo, dice, se hizo carne, se humanó, en otras palabras, y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como unigénito del Padre. Amada Iglesia Nuevas Alturas, el Dios Todopoderoso, el Creador del universo, de todo cuanto existe, visible e invisible, se humanó. Decidió habitar entre nosotros los seres humanos. Y mientras estuvo entre nosotros, nos dejó varias declaraciones. Esto es algo muy serio. El Dios que nos creó estuvo entre nosotros y dejó para nosotros sus palabras. ¿No creen ustedes que es de suma importancia que nosotros consideremos seriamente esas palabras? ¿Qué dicen, iglesia? Amén. Aún recuerdo cuando a la edad de 17 años, y ahorita están los jóvenes entre nosotros, bueno, todos son jóvenes, aunque sea de corazón, pero todos son jóvenes. Pero yo todavía recuerdo cuando yo tenía 17 años de edad, cuando fui confrontado con esta realidad. Y yo creo que Dios, por su Espíritu Santo, en su gracia, puso en mí convicción y trajo a mí, a mi mente, ciertas preguntas que me confrontaron. ¿En verdad creo en Jesús? Yo había hablado, había escuchado de Jesús ya mucho. Sabía lo que significaba el Evangelio y que murió por mí, etc. Pero a la edad de 17 años fue cuando yo finalmente fui confrontado con esta realidad. ¿En verdad creo en Jesús? Y si sí, ¿por qué entonces vivo como vivo? Si Él es quien dijo ser y Él es verdad, ¿no merece entonces mi vida por completo? ¿Por qué no estoy viviendo para Él? Porque esto va mucho más allá de una vida religiosa y esto va mucho más allá de practicar ciertos ritos religiosos. ¿Qué tiene que ver Jesús y sus palabras con mi vida? Así que vamos a iniciar hoy con el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículos 50 hasta el 69. Les voy a pedir, de favor, si nos ponemos de pie, es largo, pero creo que es importante para que vayan viendo conforme voy avanzando, porque lo voy a hacer brevemente, aunque es un pasaje largo, voy a irme breve, voy a resaltar específicamente las palabras de Jesús y sacando algunas cosas que podamos resaltar respecto a este texto. Pero quería tener el texto en general para que tuviésemos un panorama completo del contexto en el cual fueron dadas las palabras con las que titulé el sermón de hoy. Entonces, si usted me sigue con su vista, dice así la palabra de Dios. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida de muchos. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, «¡Dura es esta palabra! ¿Quién la puede oír?» Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, «¿Esto os ofende? Pues ¿qué si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quiénes le habían de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pueden tomar asiento, muchas gracias. Vamos a iniciar con los versículos 50 al 52. Y dijo Jesús, este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, refiriéndose a sí mismo, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, mi cuerpo, la cual yo daré por la vida de muchos. Jesús obviamente está hablando de situaciones que quizás los jóvenes se quedan, ¿ah? ¿De qué está hablando, verdad? Realmente la explicación es bastante sencilla. Jesús está haciendo referencia a su sacrificio, a su muerte en la cruz del Calvario. Y cuando dice, si alguno comiere de este pan, está haciendo referencia al acto de creer. Está haciendo una comparación entre el acto de fe, que es creer en Jesús, con el acto de comer. De modo que está haciendo una referencia entre el pan, ingerir el pan, con la comparación de creer en Jesucristo. Y es una acción libre y voluntaria que cada individuo tiene que hacer. El pan es una necesidad. Para nuestros días el pan ya no es tan necesario como en aquellos entonces, pero en aquel entonces el pan era parte de la vida diaria, era vital para la vida de los habitantes, de modo que era una necesidad. Y Jesús está utilizando esta comparación a propósito, de una manera deliberada. Y el pan era algo que era una necesidad, de modo que cada individuo tenía que tomar la decisión de ingerir el pan para tener una vida sana. De la misma manera, cada ser humano es responsable por sí mismo de tomar la elección de creer en Jesús. Pero los judíos no entendían a lo que Jesús estaba refiriendo. Ellos tomaron el ejemplo que Jesús estaba dando de una forma literal. Cuando Jesús estaba en realidad usando un ejemplo físico del pan para revelar una verdad espiritual, la vida eterna, que viene como resultado de su sacrificio. Versículos 52 al 56. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? En otras palabras, lo tomaron de una forma literal. No comprendieron el mensaje espiritual que Jesús les estaba revelando. Jesús les dijo, de cierto, os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. En otras palabras, si ustedes no están dispuestos a recibir mi sacrificio y creer que yo estoy dando mi vida por ustedes, ustedes no podrán tener vida. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Y yo le resucitaría en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. De modo que podemos ver que Jesús está continuando con aquella comparación de algo físico, que es el pan, una necesidad física, con su sacrificio espiritual para la necesidad de una vida eterna y ser resucitados en el día postrero. Esa era la verdad espiritual que Jesús estaba revelando con esta comparación física. Que Él ofrecería su carne, es decir, su cuerpo, en sacrificio, y que Él derramaría su sangre para obtener para nosotros vida eterna y para garantizarnos la promesa de resucitarnos en el día postrero. Amada Iglesia Nuevas Alturas, estas son palabras mayores. Jesús está haciendo una aseveración bastante trascendente. Y yo pensaba, ¿o es verdad lo que Jesús está diciendo aquí? Que Él dio su vida para que nosotros pudiésemos obtener vida eterna, una vida que va más allá de la vida física, que va mucho más allá de los 70 u 80 años que nosotros podamos vivir en esta vida. Jesús está hablando de una realidad eterna, espiritual. ¿O Jesús está hablando con la verdad? ¿O Jesús estaba loco? ¿O Jesús tenía una capacidad mental que estaba fuera de la realidad? Estaba loco. No hay otra opción. De manera que, para aquellos que quieren presentar a Jesús como un simple buen maestro, un buen maestro tiene que estar enseñando conforme a lo que es real. Y si Jesús es considerado un buen maestro y está hablando de una realidad espiritual que no es física, y no es verdad esa realidad espiritual, entonces Jesús no puede ser un buen maestro porque mintió o estaba loco. Y concluye el versículo 56 con unas palabras que implican pertenencia e identidad. Versículo 56 dice al final, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. En otras palabras, el que cree en él, aquí Jesús está aseverando que Jesús mismo permanecerá en aquellos que deciden creer en Él. Amén. De modo que desde el momento en que nosotros entregamos nuestras vidas a Jesucristo, Jesucristo nos está diciendo, si tú crees, tú vas a permanecer en mí y yo voy a permanecer en ti. Versículos 57 al 59. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come y él también vivirá por mí. Es decir, el que cree en mí, el que me acepta, el que me reconoce como Salvador, Creador del universo, como quien dio su vida y derramó su sangre, también este individuo vivirá por mí. De modo que este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan, refiriéndose a sí mismo, vivirá eternamente. Ahora Jesús está utilizando este mismo ejemplo y está trayendo a la memoria de ellos algo que para ellos era bastante conocido. El pueblo de Israel, los judíos, estaban familiarizados con la historia de su nación, de cómo la nación de Israel, por medio de Moisés, los había liberado de Egipto y cómo en la trayectoria del desierto por 40 años, Dios les proveyó maná del cielo, pan. Milagrosamente les proveyó de alimento en toda esa trayectoria en el desierto. Y la nación judía estaban tan familiarizados que hacían una fiesta en celebración de estas cosas. Estaban familiarizados con el maná del desierto. Sabían entonces lo que Jesús aquí estaba diciendo. Y Jesús les está diciendo, pues aquel maná que ustedes tanta memoria tienen y celebran cada año, quiero decirles que ese maná, sí es verdad, proveyó una solución temporal para ustedes. Sí, la nación comió y sobrevivieron por el desierto, pero finalmente murieron. Sin embargo, el pan que desciende del cielo, es decir, yo mismo, por mi sacrificio, no les ofrezco una solución temporal. Si ustedes comen de este pan, es decir, si ustedes creen en mí, ustedes vivirán eternamente. No es una solución temporal, es una solución eterna. Pero a los judíos les era muy difícil asimilar las palabras de Jesús. Su entendimiento estaba limitado a lo físico y temporal, de modo que no pudieron ver y comprender la verdad espiritual que Jesús estaba revelando. Pero no deberíamos de sorprendernos, porque yo creo, si no todos, la gran mayoría de nosotros nos encontrábamos en esas mismas condiciones anteriormente. ¿Cuántas veces fuimos expuestos al Evangelio? ¿Cuántas veces personas nos hablaron acerca de Jesucristo? De que Cristo Jesús era el Salvador, que solo era el perdón de pecados y que era una necesidad para nosotros entregar nuestra vida a Cristo y confiar solamente en Él. No en nuestras obras, no en nuestra religión, no en etcétera. ¿Cuántas veces fuimos expuestos y nosotros no podíamos comprender la verdad espiritual detrás del Evangelio? Y no la podíamos comprender. En mi caso, desde la edad de los 12 años hasta los 17 años, yo fui expuesto a las verdades del Evangelio. Una y otra vez escuché los domingos cuando era forzado ir a la iglesia a los predicadores hablar acerca del Evangelio de Jesucristo. Tenía compañeros, amigos que se habían convertido al cristianismo y de vez en cuando me hablaban acerca del Evangelio. Pero yo no comprendía, no lo podía entender. Yo decía, estos están locos, los aleluyas, ¿verdad? Sin embargo, ahora recuerdo como si fuera hoy mismo aquel día en que finalmente el Evangelio de Jesucristo me fue revelado. Y no es verdad que después de haber creído nos preguntamos, pero si esto es tan claro y tan sencillo, ¿cómo es que yo no lo podía entender? ¿Cuántos de ustedes se sentían así, como yo? Que decíamos, tantos años y esto está tan claro, pero ¿cómo es posible que yo estaba cegado, que no podía comprender el Evangelio tan sencillo? Estábamos ciegos espiritualmente, a lo igual que los judíos que estaban en este momento, que no podían ver ni comprender la verdad espiritual que Jesús estaba revelando en este momento. Estaban ciegos ante la verdad espiritual. Versículo 60. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? En esta ocasión, había una gran multitud siguiendo a Jesús. Y aquí se les refiere como discípulos. Ahora quiero que hagamos una diferencia. No está hablando acerca de los 12, está hablando acerca de toda la multitud que ahí estaba presente. Ahora, la palabra discípulo simple y llanamente significa seguidor o aprendiz. De modo que cuando Jesús está aquí diciendo, cuando la palabra está diciendo aquí que muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Se está refiriendo a toda esa gran multitud que venían siguiendo a Jesús por intereses. Intereses diversos, porque querían ser sanados por algún familiar, etcétera. Los mismos alimentos que ya Jesús les había proveído. Entonces, pues comida gratis, pues vamos, ¿verdad? A ver qué tiene que decir este hombre. Entonces, muchos le seguían. Y aquí esta escritura nos está presentando una verdad. De que no todo seguidor es un verdadero creyente. Aquí se nos deja muy en claro de que puede haber muchos seguidores, pero que aún no han creído. Y toda esta gran multitud estaba presente allí. Y venían siguiendo a Jesús, pero todavía no habían creído. Versículos 61 y 62. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues, ¿qué si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? Jesús conocía los corazones de quienes lo estaban siguiendo. Y al parecer estos hombres se sintieron ofendidos por las palabras que Jesús estaba expresando, porque ellos no podían comprender la verdad espiritual que Jesús estaba revelando. Ellos lo comprendieron de una manera literal. De modo que seguramente se preguntaron, ¿quién se cree Jesús? ¿Quién cree que nosotros somos? ¿Qué piensa acerca de nosotros? ¿Cree que somos caníbales como para tragarnos su cuerpo y ver su sangre? Pues ¿quién se cree este hombre? De modo que esto les ofendió. Pero como ya mencionamos, Jesús no estaba hablando de una verdad física. No estaba hablando de su cuerpo literalmente, sino que estaba hablando de una verdad espiritual. Estaba hablando de aceptar su sacrificio, aceptar que él era el Mesías Salvador, que creyeran en él. Versículo 63. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Aquí están las palabras con que titulé el sermón de hoy. Jesús está diciendo, la carne como alimento físico no tiene ningún provecho en cuanto a la revelación espiritual se refiere. Es decir, cualquier tipo de alimento físico no tiene nada que ver o no tiene un efecto en cuanto a la vida eterna. Pero mis palabras, el mensaje que les he declarado, el evangelio que les he declarado, es decir, esta revelación que les estoy dando, que mi cuerpo, mi sacrificio y el derramamiento de mi sangre, en este mensaje hay vida. En este mensaje ustedes pueden tener vida eterna. Mis palabras, por lo tanto, sí son de provecho para la eternidad. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Amados, ¿queremos vivir una verdadera vida? ¿Queremos verdaderamente vivir en plenitud? Necesitamos entonces creer y obedecer las palabras de Jesús. Porque no es suficiente con conocer sus palabras. Se requiere la acción voluntaria de creer. Porque la verdadera fe produce acción. Voy a dar un pequeño ejemplo. Es como algunos con nuestros hijos los poníamos en algún lugar, ¿no? Y lánzate, ¿verdad? Y solo para hablar acerca de la fe, ¿verdad? Poner al niño de espaldas en un lugar alto, ¿verdad? Y decirle, hijo, lánzate, ¿verdad? Bueno, ¿me puedes cachar tú, Marco, aquí? Si no, no es cierto, no te quiero dañar la espalda. Pero ponerse de espalda y decirle al hijo, lánzate. Y el hijo dice, bueno, ¿me lanzo o no me lanzo, verdad? ¿Y qué si mi papá se mueve? ¿Y qué si me está haciendo trampa y bolas me doy, verdad? Y ahí está el chamaco y como que... ¿verdad? Eso no es fe. La verdadera fe requiere una acción. Si el muchacho verdaderamente cree, el muchacho sin titubear se va a lanzar. Porque está convencido de que su padre lo va a atrapar y no va a permitir que se dañe. Pues la verdadera fe implica una acción. De modo que no es suficiente con saber las palabras de Jesús, es necesario tomar la acción voluntaria de creer. Así que quien verdaderamente crea las palabras de Jesús, vivirá por ellas. No solamente las voy a saber, voy a vivir mi vida conforme a sus palabras. Versículos 64 y 65. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar, refiriéndose a Judas. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado el Padre. Quiero enfatizar algo. Toda esa gran multitud que venía siguiendo a Jesús, cada uno de ellos tuvieron la misma oportunidad de escuchar las palabras de Jesús. Cada uno de todas esas personas estuvieron expuestos a las palabras de Jesús. El Creador habitando entre los hombres, dando su palabra, y cada uno de estos individuos tuvo la misma oportunidad. Pero no es suficiente con hacer acto de presencia. Amados, no es suficiente con presentarnos a la iglesia. No es suficiente con leer la palabra de Dios de cuando en cuando o escucharla. Es necesario que nosotros tomemos la determinación de creer. Porque la verdadera fe implica una acción. Sin embargo, Jesús a nadie forza. Jesús no manipula a nadie para que decidan creer en Él. Él se ofreció a sí mismo por todos, pero respeta el libre albedrío de cada individuo. Y aquella gran multitud hizo uso de su libre albedrío y tomaron su propia decisión. Versículo 66. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Quiero decir algo aquí. Toda persona que pretende seguir a Jesús, toda persona que, ya por la razón que sea, sea por curiosidad, sea porque le dijeron que ahí vas a encontrar la respuesta a no sé qué cosa, sea porque nos hayan dicho, es que si tú empiezas a ir ahí, puede ser que Dios te sane, si haces una manda o te comprometes o qué sé yo, por la razón que sea. Toda persona que pretende seguir a Jesús, en algún momento Jesús se va a encargar de confrontarnos. Porque para Jesús no es suficiente con que nosotros hagamos acto de presencia. De modo que cada individuo que pretende seguir a Jesús será confrontado por Jesús. ¿Solo me sigues o verdaderamente crees? ¿En verdad crees que para mí es suficiente con que tú simplemente hagas acto de presencia? ¿En verdad crees en mí? Amados hermanos, esto no es un juego. Si Jesús no es quien dijo ser, si Él no es la verdad, ¿de qué nos sirve seguirle? Si Él no es quien dijo ser y Él no es la verdad, ¿de qué nos estamos preocupando si vemos a la iglesia o no vamos a la iglesia, si leemos la Biblia o no leemos la Biblia, si etcétera, etcétera, etcétera? Pero si Él es quien dijo ser y si Él es la verdad, ¿qué implica eso para nuestras vidas? Versículos 67 al 69. Dijo entonces Jesús a los 12, a los más allegados, a los que sí habían creído en Él. ¿Queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído. Y conocemos, estamos convencidos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Por eso titulé a esta serie Las palabras de Jesús y mi vida. Porque las palabras de Jesús tienen que, si hemos creído, tienen que producir en nosotros convicciones serias. ¿Qué lugar ocupa Jesús en nuestras vidas? Dios a lo largo de los años siempre ha provisto oportunidades para que nosotros reaccionemos. Y Dios desde el Antiguo Testamento usó profetas para hacer despertar al pueblo. Y en el Nuevo Testamento, a través de los apóstoles, el Señor habló su palabra para hacer despertar al pueblo. Vuélvanse al Señor, arrepiéntanse. Y Dios sigue ofreciendo oportunidades para nosotros los seres humanos, para que nosotros consideremos y seamos confrontados. Verdaderamente creo. Y si creo, ¿qué implica eso para mi vida? Porque Jesús desea verdaderos creyentes y no simples seguidores. Jesús desea creyentes que están dispuestos a vivir conforme a su palabra. Porque la manera en que vivimos refleja lo que realmente creemos. Así es, hermanos. La manera en que estamos viviendo refleja lo que creemos. La manera en que tomamos las decisiones, la manera en que nosotros hablamos y actuamos, los lugares a los que decidimos ir, todo en cuanto a nuestra vida refleja lo que realmente creemos. Porque lo que creemos determina la manera en que vivimos. Si Jesús es la verdad y verdaderamente creemos en Él, eso necesita determinar la manera que decidimos vivir. Seamos claros, si Dios no existe y si Jesús no es quien dijo ser, la otra opción es que nosotros y todo cuanto existe es el resultado de un accidente. No hay propósito, no hay significado. Simplemente todo es lo que es y no hay valor especial en nada. Como algún ateo por ahí dijo, que somos producto, ¿verdad?, biológico los seres humanos y que somos el resultado, lo que hacemos es el resultado de todos los cambios químicos que hay en nuestro organismo. Es decir, no hay conciencia, no hay libre albedrío, simplemente hacemos lo que por naturaleza surge en nuestro ser. Ahora, podemos tomar esa opción si ustedes quieren. Pero si Jesús es quien dijo ser y Él es la verdad, entonces necesitamos conocerlo, necesitamos amarlo y necesitamos obedecerlo. Porque en Dios hay propósito, en Dios hay significado y todo lo que es sustentado por Él. Y el anhelo de mi corazón es que nosotros podamos tomar la misma decisión que tomaron los 12 discípulos. Bueno, los 11, porque Judas ahí se coló todavía. Porque estaba profetizado que así sería. Pedro respondió, dijo, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En otras palabras, nuestras vidas están determinadas a seguirte porque hemos creído y estamos convencidos que tú eres el Salvador, que tú eres Dios hombre, que lo que tú dices es verdad. Los discípulos estuvieron dispuestos a todo por causa de Jesús, porque comprendieron la verdad que va mucho más allá que de esta vida física. Creyeron que Jesús les estaba hablando la verdad, que hay una vida eterna, que existimos con propósito y no somos producto de una simple casualidad. No estamos aquí por accidente. Y lo triste es que, bueno, en cualquier parte del mundo, corremos el riesgo de ser distraídos de la verdad espiritual que Jesús está hablando aquí. Pero vivimos en un país que nos envuelve y nos distrae de la realidad eterna y nos hace olvidarnos del verdadero propósito de nuestra existencia. Nos ciega a la realidad de la vida eterna y terminamos viviendo solo para lo físico y temporal. Tal como los judíos que posteriormente volvieron atrás. Porque no pudieron comprender que Jesús es la verdad, que hay vida después de la muerte y que en Jesucristo hay significado. Le voy a pedir que cierre sus ojos. Si esto es verdad, si no son simples cuentos de hadas o historias inventadas hace miles de años por personas ignorantes, porque algunos piensan así. Si esto es verdad, hermanos, que el creador del universo se humanó y dejó para nosotros sus palabras, ¿cómo no tomarlas en cuenta? ¿Cómo no decidir vivir por ellas? Amados, si esto es verdad, todo cuanto existe, visible e invisible, fue creado por medio de Él y para Él. De modo que tanto tu vida como mi vida, Dios nos dio existencia con un propósito. Y no estamos aquí por casualidad. Y no, Dios no nos permitió estar en esta ciudad de Vancouver, en este país, en esta iglesia, solo por casualidad. No estamos aquí porque hemos rebotado. Nuestra vida tiene significado. Nuestra vida tiene propósito. Pero necesitamos creerlo. Necesitamos creer a Jesús y ser sacudidos ante la realidad de sus palabras y analizar nuestra propia vida y pensar, ¿cuánto sé de Jesús y cómo estoy viviendo? ¿Cuánto sé de Jesús y cómo estoy viviendo? Que Dios quiere hoy sacudir nuestra alma y nuestro espíritu para que nosotros podamos responder, y espero en Dios que podamos responder como Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Si tú eres real, si tu palabra es verdad y tú eres el creador del universo, ¿cuál otra opción? No existe otra opción. Tú eres digno de toda nuestra vida, cada instante, que lo podamos vivir para la gloria de su nombre. Me gustaría que entonemos este canto y después de esto quiero hacer una invitación a que tomemos una decisión personal. Gracias porque nos has revelado el Evangelio. Ese Evangelio que por mucho tiempo para nosotros estuvo escondido y no podíamos comprender. Por tu gracia y por tu misericordia, por la obra de tu Espíritu Santo, nos lo has revelado. Y hemos creído. Sin embargo, Dios, nos conoces y sabes que no estamos exentos de desviarnos, de ser distraídos, de dejar de considerar tus palabras, y terminamos viviendo nuestras vidas para nuestros propios propósitos y objetivos vanos, sin considerarte a ti. Gracias que hoy nos has hablado, que tu Espíritu Santo por medio de tu palabra nos ha sacudido, y que hoy nos has dicho: ¿vosotros también se quieren ir? Y yo espero, Señor, que la decisión que cada uno de nosotros tenemos hoy sea la misma del apóstol Pedro. Señor, ¿a quién iremos? Hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y que esa verdad, Señor, se transforme en una vida práctica. Que no no sea una vida solo de que escucha tu palabra, sino una vida que pone en práctica tu palabra. Señor, sigue obrando en nuestras vidas y en nuestros corazones, para que como iglesia Nuevas Alturas, Señor, seamos una iglesia que estamos viviendo para ti.